Volviendo a la Biblia.
Buenos días, tengan cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Vamos a nuestras Biblias, al Salmo capítulo 36. Y vamos a leer solamente el versículo 5. Salmo capítulo 36, en el versículo 5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Hoy vamos a estar considerando el tema, la fidelidad de Dios. Cuando hablamos de la fidelidad, estamos hablando de una de las cualidades que Dios tiene. Es parte de su naturaleza ser fiel. En Isaías capítulo 11, en el versículo 5, el profeta habla de la fidelidad como si estuviese Dios vestido con ella. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Indicando precisamente que la fidelidad es parte de la naturaleza de Dios. Cuando el agua pierde alguno de sus elementos, deja de ser agua. No obstante, eso nunca sucederá. Dios es siempre fiel. La fidelidad de Dios, hermanos, afecta positivamente la naturaleza incluso. ¿Saben ustedes por qué el calor y el frío nunca deja de ser? ¿Por qué es que nunca dejan de ser el día y la noche? ¿O el verano y el invierno? Pasan las décadas, pasa el tiempo y otra vez tenemos noche, día, verano, invierno. Pues precisamente por la fidelidad de Dios. En Génesis capítulo 8, en el versículo 22, la Escritura nos dice que mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Génesis 8, 22. La palabra de Dios dice esto acerca de estas cosas. La fidelidad de Dios es tal que toda declaración que Él hace llega a ser parte de la realidad. Si Él ha declarado sobre la creación que mientras esté la tierra no va a cesar la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, mis hermanos, eso es una realidad. Y lo hemos experimentado año tras año. Generaciones van y generaciones vienen, la tierra permanece, y entonces la palabra de Dios ha dicho que también va a permanecer el frío y el calor, y así es. Aquí está la tierra, aún permanece, y exactamente como Él dijo, el día y la noche no han cesado. Ahora que está llegando el frío, cada vez que usted sienta frío en su cuerpo, recuerde que esta es una realidad precisamente por la fidelidad de Dios. Porque Él así lo ha declarado, así lo ha establecido en su palabra. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. Dios estableció que la naturaleza produjera según su género. Y mientras siga habiendo tierra, mientras siga habiendo siembra, va a haber siega también. Dios es fiel, eso no va a dejar de ser nunca. La fidelidad de Dios afectó también positivamente la historia de la humanidad. No solamente afectó la creación, sino también la historia del hombre. En las Escrituras leemos un compendio de historia bíblica que Dios le describió al patriarca Abraham, y en ella le promete varias cosas importantes para su vida y para sus descendientes. Ahí en Génesis, en el capítulo 15, versículos 13 al 16. Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16. Dios le promete a Abraham varias bendiciones antes y después de los eventos ahí narrados. Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16 dice: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Fíjense este compendio de historias. Hay mucha historia en las palabras de Dios. En el tiempo de Abraham, historia que todavía no ocurre. Todavía no acontece todo lo que está diciendo Dios aquí, pero prácticamente tenemos toda la historia hebrea en estas simples palabras. ¿Se cumplió? Se cumplió porque Dios es fiel. Exactamente como Dios le dijo. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Le dijo, tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. La fidelidad de Dios se hizo manifiesta porque estas palabras se cumplieron al pie de la letra. Allá en Génesis capítulo 25, versículos 7 y 8, tenemos el cumplimiento de esta promesa que Dios hizo a Abraham. Dice la Escritura en Génesis 25, versículos 7 y 8, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham, ¿en qué? En buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Exactamente como Dios le había dicho. Exactamente como Él se lo prometió. Así se cumplió la palabra de Jehová, ¿por qué? Porque Él es fiel. Y la fidelidad afecta la historia, afecta la vida de los hombres. Pero todavía faltan más cosas por cumplirse, porque Él le ha dicho que su descendencia estaría bajo esclavitud. Dijo, tu descendencia va a estar en esclavitud, y van a estar ahí 400 años, y después de esos 400 años van a salir en riqueza de ese lugar. Y efectivamente, siglos después, mientras los hebreos estaban cautivos en Egipto, no pocos de ellos se preguntaban acerca de la promesa que Dios hizo a su padre Abraham. Mientras el látigo golpeaba sus cuerpos y sufrían aquella amargura, mis hermanos, recordaban aquella promesa que Dios hizo a Abraham. Estarán cautivos en una tierra ajena, pero van a salir de ahí con riqueza. Los días pasaban y pasaban y pasaban. Y quizás los ancianos les decían a los más jóvenes, hijo, no se preocupe, Dios le prometió a Abraham que íbamos a salir de esta cautividad en riqueza. Los años pasaban y pasaban y pasaban, y mis hermanos, 400 años son muchos, y más cuando se vive en desgracia y amargura, se hacen largos. Ni siquiera parecen 400, parecen 800 años, parece una eternidad estar ahí cautivos, recibiendo estos golpes, esta amargura que trae el pueblo egipcio sobre ellos. Y en ese tiempo, sin duda alguna, muchos hebreos se preguntaban, ¿dónde está la fidelidad de Dios? Me ha matado un hijo. He perdido una esposa, he perdido a mi esposo en la esclavitud. He visto a mis generaciones morir. He visto a mis padres y abuelos morir en el lodo ahí como esclavos. ¿Dónde está la fidelidad de Dios? Sin duda muchos se preguntaban y se cuestionaban acerca de aquella promesa. Pero la Escritura nos dice en Éxodo capítulo 12, en el versículo 41... Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Se cumplió la palabra de Dios. Cuando llegó el tiempo que Dios había dicho, se cumplió la palabra de Dios. Ahora, si ustedes están poniendo atención a la Biblia, yo creo que hay algunos aquí que sí están poniendo mucha atención a lo que dice la Biblia. Notarán que hay una aparente contradicción ahí. Porque Abraham, Dios le dijo que 400 años iban a pasar. Y acá dice que, pues pasaron otros 30, ¿verdad? Dice, cumplidos los 430 años. Y bueno, es algo sencillo de solucionar. Cuando Dios le dijo a Abraham que pasarían 400 años en cautividad, así fue, pasaron 400 años. ¿Y los 30 de qué son? Los 30 años representan el tiempo en que Dios da la promesa del nacimiento de Isaac. Da la promesa, a los 30 años se cumple la promesa y entonces la cautividad dura 400. Y lo que está haciendo el Éxodo es que está contando sencillamente desde el tiempo en que Abraham llega a la tierra de Canaán. Canaán pertenecía al poder de los egipcios. Y Abraham mora en tierra ajena. Todavía no es suya. Va a ser tomada por los hebreos, pero no es suya. Él es un extranjero, es un hebreo. La palabra hebreo significa errante, sin patria. Cuando pasan los 30 años del cumplimiento de la promesa más los 400, tenemos los 430 años. ¿Y es lo que está haciendo el escritor del Éxodo? Pasados los 430 años, que incluyen estos 30 de la promesa, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. La esclavitud duró 400, exactamente 400. Y se cumplió la palabra de Dios. La fidelidad de Dios se hace patente, mis hermanos, en la historia de la humanidad. Él le dijo a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y efectivamente, de su simiente vino el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, para morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre y traer el perdón de pecados a todas aquellas personas que se arrepientan y obedezcan su palabra. Dios bendijo por la simiente de Abraham a todas las naciones de la tierra. La fidelidad de Dios afecta la historia de la humanidad. Ahora aquí vemos dos cosas interesantes. Dios dice que siempre va a haber verano, invierno, frío, noche, etcétera, y se cumple. Dios dice, en la historia va a acontecer esto y esto y esto y esto, y se cumple. En otras palabras, la fidelidad de Dios se hace patente en la veracidad de su palabra. La veracidad de la palabra de Dios hace manifiesta la fidelidad de Dios que Él tiene. En Juan capítulo 3, en el versículo 33, la Escritura nos dice ahí por palabras del Señor: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Juan capítulo 3, versículo 33, Dios es veraz. Mis hermanos, cualquier cosa que Dios diga, cualquier palabra que Él pronuncie, Él nunca va a dudar. Él nunca va a decir tal vez. Él nunca va a decir posiblemente. Dios es veraz y todo lo que dice exactamente como lo dice, así se va a cumplir. En Juan capítulo 7, en el versículo 28, la Escritura nos dice ahí en el capítulo 7, versículo 28 del Evangelio de Juan, que Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Fíjese lo que dice Jesucristo acerca de Dios: el que me envió es verdadero. Dios nunca, nunca va a mentir, nunca va a dudar. Cada palabra que Él dice se va a cumplir al pie de la letra. La Escritura nos dice en Tito, allá en el capítulo 1, en el versículo 2, en esta epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Mire lo que dice acerca de Dios, Tito 1, 2. Dios no miente. Esa es su naturaleza, mis hermanos. Nosotros a veces dudamos, y a veces hasta prometemos y no cumplimos. Mucha gente promete y no cumple. Mucha gente dice que va a hacer algo y no lo hace. Pero Dios no es así. Dios siempre que dice algo, así sucede. Dios no miente, no titubea. Y si Él ha dicho que por el Evangelio vamos a ser salvos. Esa es la pura verdad y nunca debemos dudarlo. En Hebreos capítulo 11, en el versículo 11, dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Miren lo que hace la fe y miren lo que hace la fidelidad de Dios. Dios le dijo a una mujer anciana, enferma, que ni siquiera podía tener hijos porque era estéril. Dijo, vas a ser madre. Y como Dios es fiel, esta mujer anciana, para admiración de la gente que la rodeaba, tuvo un hijo. Porque Dios es fiel. Dios no dice, ay, ¿qué acabo de hacer, hombre? Le hubiera dicho a una joven, ¿cómo se me ocurrió decirle a una viejita? Esta viejita ya está muy ancianita, mira, se puede mover. Y el esposo pues también ya está como muerto el hombre. Ya parece un cadáver andando. Parece un muerto viviente y hasta se lo topa uno en las noches y asusta. ¿Cómo voy a hacer eso? Pero él no titubeó. Él sabía exactamente a quién le estaba prometiendo un hijo. Él sabía exactamente la edad de Abraham. Él sabía exactamente la edad de Sara. Él conocía exactamente todas sus debilidades. Y cuando le dijo, vas a ser madre, Abraham, vas a ser padre. Vas a ser padre de naciones enteras. Cuenta la arena del mar si puedes, y así va a ser tu descendencia. Cuenta las estrellas si puedes. Y a estos dos ancianitos se cumplió, ¿por qué? Porque la palabra es fiel. Dios es fiel. Mis hermanos, esto nos debe dar confianza. La fidelidad de Dios nos otorga confianza. Qué bueno es servir y estar bajo la protección, bajo la tutela de alguien que es fiel, mis hermanos. Dios es fiel. La fidelidad nos da confianza en sus promesas. En 2 Corintios, en el capítulo 1, versículos 18 al 20, fíjese lo que dice el apóstol Pablo ahí, 2 Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 20. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es en sí y no. Fíjese lo que dice Pablo. Pablo está diciendo, lo que nosotros predicamos no es en sí y no. O sea, no es a lo mejor sí, a lo mejor no. No es en el tal vez, dice Pablo. Como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es en el tal vez, en el sí y el no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. La palabra de Cristo tampoco ha sido en el sí y no. Cuando Él estuvo en la tierra, Él no dijo, a lo mejor voy a resucitar al tercer día. Miren, hijitos míos, vamos a ir a Jerusalén, me van a golpear ahí, me van a matar, me van a colgar el madero, pero no se preocupen. Probablemente resucite el tercer día. Pónganse abusados. A lo mejor sí, ¿eh? En una de esas sí me levanto. No, Él nunca dijo a lo mejor sí, a lo mejor no. Nunca la palabra de Cristo fue en el sí y el no. Mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios todo lo que dice es sí. Si Él dijo voy a ser muerto y voy a resucitar al tercer día, exactamente es lo que pasó. Es exactamente lo que pasó. Así que todo lo que predicamos, todo lo que es extraído de la palabra de Dios es en el sí, Señor. Así es, así será. Aunque a veces usted dude de ello, aunque a veces diga Dios no es fiel, Dios me está abandonando, Dios me está dejando, Dios no está cumpliendo su palabra, no es verdad, porque Dios siempre cumple lo que dice. Así que hay que confiar en sus promesas. La fidelidad de Dios nos da confianza en sus promesas. La fidelidad de Dios nos da confianza en la tentación. En 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 13. Si me acompaña ahí con su Biblia. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fíjese lo que dice ahí: la fidelidad de Dios me da confianza en la tentación. ¿Por qué? Porque fiel es Dios, que no dejará ser tentados. Dios no permite que seamos tentados más de lo que podáis resistir. Cuando usted diga: esta tentación es muy dura, Señor, esta tentación es muy dura, no la puedo soportar. Hey, acuérdese un momento de la fidelidad de Dios. Recapacite y diga: hey, momento, ¿cómo que esta tentación es demasiado fuerte para mí? Si Dios es fiel y Él no permite que yo sea tentado más de lo que pueda soportar. Así que, si Dios es fiel, quiere decir que esta tentación, véase los mandados, esta tentación la puede pasar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y todavía más, la fidelidad de Dios no solamente hace imposible que yo sea tentado más de lo que pueda soportar, sino que de seguro me está dando una salida. Dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fíjese lo que dice Dios ahí. Así que cuando venga la tentación a su vida, usted diga: a ver, esta tentación la puedo pasar porque Dios es fiel. ¿Y dónde está la salida? Debe haber una salida. Eso es seguro, mis hermanos. Dios no va a permitir que usted sea tentado más allá de lo que pueda soportar y dejarlo encerrado en esa tentación. Dejarlo encerrado de tal manera que no pueda usted correr a ningún lado. Usted dice: ¿qué puedo hacer ante esa tentación? Pues no tiene pies. Tiene inteligencia, tiene fuerza, tiene manos. Si es necesario, usted puede salir corriendo. Imagínese, a nadie lo amarran ahí a la tentación, ¿verdad? A nadie. Yo nunca he visto un pecador amarrado con cadenas a la tentación. Nunca he visto a un ladrón encerrado en el banco con las llaves en sus manos para que pueda escapar. Nunca. Que el ladrón diga: ay, pues es que, ¿cómo no me iba a robar este dinero si me dejaron aquí adentro con la caja abierta y me dejaron las llaves aquí enfrente para que me escapara? ¿Cómo no me lo iba a robar? No es cierto, yo nunca he visto eso. Dice: no, hermano, sí, yo una vez dejé mi carro allá afuera con llaves y abierto y todo ahí, casi diciendo: róbatelo. Pero aún así el ladrón, a nadie lo suben ahí, ¿verdad? El ladrón se sube solo. Él no va a alguien y lo sube y lo agarra. Métete ahí, róbatelo. No, él todavía tiene la fuerza de voluntad para decir: no lo voy a hacer. Dios no permite que seamos tentados más de lo que podamos resistir y nos da la salida. Así que la fidelidad de Dios nos otorga confianza en la tentación. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24, se nos otorga la confianza en que seremos santificados por completo conforme a la fidelidad de Dios. Dice la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espiritual y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Usted cree que Dios nos puede santificar por completo? ¿Usted cree que Él guardará nuestro ser espiritual, mi cuerpo, para ser guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo? Sí, Él lo hará. Él no falla. Si usted no es fiel, es porque usted no quiere ser fiel. Si usted no es santo, es porque usted no quiere ser santo. Porque de parte de Dios, Él está dispuesto a hacer todo lo posible para que usted sea santificado por completo. De parte de Dios, Él está dispuesto a hacer todo para que usted sea guardado, irreprensible y listo para el día del juicio final. Así que, si usted no es fiel, es porque no quiere. No le eche la culpa a nadie. Usted no puede culpar a Dios ni al diablo. Usted no puede culpar a los vecinos o a sus amigos o a sus familiares. Si usted no es fiel es porque no quiere. Porque de parte de Dios es posible. De parte de Dios es posible. En Hebreos capítulo 10, versículo 23. La fidelidad de Dios nos otorga confianza para no dudar de nuestra esperanza en gloria. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué hay que mantenerse firme sin fluctuar, sin andar así como que sí soy, como que no soy, como que sí creo, como que no creo, como que sí le voy a echar ganas y no le voy a echar ganas, y ahora sí, y ahora no, y ahora sí, y ahora sí? ¿Por qué podemos estar firmes sin fluctuar? Porque fiel es el que prometió. No hay razones para dudar, no hay razón válida para no ser fiel, no hay ninguna razón para no tener esa esperanza en el corazón de morar en gloria con Dios. ¿Por qué? Porque de Dios es fiel. Usted no tiene razón alguna. Si usted duda de la gloria, o dicho de otra manera, si usted duda de que va a estar en gloria, no es por parte de Dios, es por culpa suya. Usted tiene dudas por pecador, pero no es porque Dios no haya cumplido su palabra. Él cumple su palabra. Si usted se arrepiente y permanece, Él es fiel. Y si usted cumple su parte, usted va a estar en gloria. Así que Dios ha cumplido, le toca a usted cumplir. En la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9, la fidelidad de Dios nos otorga confianza para confesar nuestros pecados. ¿De qué sirve confesar pecados? De mucho. Dice la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, ¿qué cosa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sirve de algo confesar nuestros pecados? ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque fiel es Dios, que cuando usted confiesa su pecado, Él va a perdonar sus pecados, va a limpiarlo de toda maldad, por muy perversa que sea, por muy vergonzosa que sea, por muy sucia y miserable que sea, Dios lo va a limpiar de toda maldad, aunque el mundo no lo perdone. Aunque el ofendido no lo perdone, aunque la gente afuera no se lo perdone, aunque sus amigos no se lo perdonen, aunque sus familiares no se lo perdonen, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarlo de toda maldad. ¿Qué perdón quiere usted? Aunque usted no se perdone a sí mismo, si usted confiesa sus pecados y se arrepiente de ellos, Él lo limpia de toda maldad. Hay muchas personas que viven en el mundo en sus pecados y dices que no me han perdonado mis hijos, no me ha perdonado mi mujer, no me ha perdonado mi esposo, no me han perdonado mis parientes, no me han perdonado mis amigos, no me he perdonado yo mismo. ¿Cómo me voy a acercar a Dios? Bueno, si usted no quiere perdonarse, es su problema. Si la gente no quiere perdonarlo, es su problema de ellos. Pero si usted confiesa sus pecados y se arrepiente de ellos, Dios sí le perdonará. Tenga por seguro, Él es fiel para hacerlo. Él es fiel y Él dice ahí que lo hará. Y si Él dice que lo hará, Él cumplirá su palabra. Solamente falta que usted confiese sus pecados. Solamente falta que usted se arrepienta de ellos. Solamente falta que usted tome esa decisión tan importante en su vida, y entonces Dios de seguro cumplirá lo que Él ha prometido. La fidelidad de Dios debe ser entonces una buena razón para que usted se arrepienta de sus pecados y obedezca a la palabra. Porque así como se cumplió la palabra de Dios cuando anunció la destrucción de Sodoma y Gomorra, así se cumplirá en el día del juicio final. Quizá en aquel tiempo la gente dudó. Quizá algunos se burlaron cuando escucharon hablar a aquellos hombres de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Quién podrá levantarse contra Sodoma? ¿Quién podrá levantarse contra Gomorra? Contra estas ciudades tan avanzadas en su tiempo, no solamente avanzadas en tecnología y riqueza, sino también en pecado y maldad. ¿Quién se atreverá a levantar un dedo contra Sodoma y Gomorra? Pues cuando menos lo pensaron, Sodoma y Gomorra fue borrada del mapa por el poder de Dios. Se cumplió la palabra de Dios, así como Él ha dicho, así como se cumplió en los días de Noé cuando vino el diluvio, así se cumplirá el día del juicio final. Muchos se burlaron en los tiempos de Noé. No tenían razones ni científicas, ni de ninguna clase para pensar que el mundo iba a ser inundado con agua. No había razón alguna para creer esas ideas que predicaba Noé, pero Noé seguía anunciando aquel juicio venidero, y entonces, mientras estaban casándose, bebiendo, comiendo, haciendo fiestas en sus casas, el cielo comenzó a rugir, el cielo comenzó a temblar, vinieron los relámpagos por todas partes, vinieron los terremotos, el agua comenzó a verse por todos lados. Se cumplió la palabra de Dios y lo creyeron hasta que el agua les llegó al cuello. Así se cumplirá el día del juicio final. Así será. Así como se cumplió cuando cayeron los muros de Jericó, así se cumplirá el día del juicio final. ¿Quién pensaría que los muros de Jericó, aquellos muros que eran glorificados por los arquitectos de aquella época, aquellos muros que parecían imborrables del mapa, que nadie podía tumbarlos, nadie podía hacerles daño? Llegaron los hebreos, aquel montón de pastores llenos de arena con guaraches, y le dieron vuelta a la ciudad, y los de Jericó se asomaban y decían: estos locos que traen, ¿qué andan haciendo aquí los hebreos? ¿Andan vendiendo chivas? No, estos no vienen vendiendo, estos no traen ofertas de chivas. No se les oye gritar chivas, chivas. No, no, no gritan chivas, no gritan borregas, no gritan comercio, no se ve ni un animal ahí. Se ve la ciudad rodeando ahí 7 días, estuvieron rodeando la ciudad. Y vienen con actitud de guerra, pero traen puros palos. Traen puros palos. ¿Qué piensan, que van a tumbar el muro con sus palos? Los ejércitos se burlaban. Aquellos que hacían las estrategias de guerra decían: ¿qué pasó? ¿Tienen los hebreos posibilidades? No hay posibilidades, no traen rocas, no traen nada para tumbar la ciudad, ni siquiera traen lazos para montarse en los muros, no traen arcos, no traen nada. Es gente de lucha ahí, apestosa. Así que duerman tranquilos, no pasa nada. Y entonces al séptimo día se escuchó el grito de la gente, el sonar de las trompetas se escuchó por todas partes, y entonces los muros de Jericó se vinieron abajo como si fueran construidos con azúcar. La ciudad cayó ante los pies de los hebreos. ¿Por qué? Porque así lo había dicho la palabra de Dios: ve y rodea la ciudad por 7 días, y al séptimo día griten todos y toquen trompetas, y los muros caerán. Y los muros cayeron. Así como se cumplió el haber sido destruida Jerusalén, y después fue destruida Babilonia, y después fueron destruidos los medos y los persas, y después el mismo imperio romano cayó con toda su gloria, así este mundo llegará a su fin, y llegará el tiempo en el cual las naciones estarán delante del trono de Dios para ser juzgados por sus pecados. Así que la fidelidad de Dios es una buena razón para que usted se arrepienta de sus pecados y obedezca el Evangelio antes de que venga el juicio prometido. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día. Fíjese lo que dice Dios: el fiel, el veraz, el verdadero, el que cumple todo, el que nunca se olvida, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando a fe todos con haberlo levantado de los muertos. La resurrección de Jesucristo es una garantía visible de que habrá un juicio para el pecador. Así que usted ha visto en esta mañana que la fidelidad de Dios ha afectado la naturaleza, la afecta todavía. La fidelidad de Dios ahí se ve, se siente con el frío, se siente con el calor, se siente con la lluvia, se ve en la historia, se lee en los libros de las universidades. La fidelidad de Dios está presente en la historia de la humanidad. La fidelidad de Dios nos otorga confianza en todas sus promesas, y la fidelidad de Dios es razón entonces para que usted se arrepienta de sus pecados, porque Él ha prometido que usted va a ser juzgado. Él ha dicho en su palabra fiel: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa palabra no puede ser quebrantada. Si usted piensa, no, yo finalmente en el día del juicio me voy a hincar y llorar ahí delante de Dios pidiendo perdón por no haberme arrepentido, por no haberme bautizado, por no ser fiel, Él me va a perdonar al fin. Dios es amor, sí, pero Dios también cumple su palabra. Si Dios no cumpliera su palabra, si no fuera fiel, sería un Dios caótico, sería un Dios loco e inconsistente. Y Dios no es loco, ni es hijo de hombre para que se arrepienta, ni tampoco miente en su palabra. Dios es veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Y entonces en el día del juicio usted verá cumplida la palabra de Dios. Por más que usted llore y se revuelque ahí en delante del trono de Dios pidiendo perdón y misericordia, Él cumplirá su palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa será la palabra que le juzgará en el día del juicio final. Así que hay alguien aquí que no es bautizado. ¿Hay alguien aquí que no se ha arrepentido de sus pecados? ¿Hay alguien aquí que no ha confesado su fe en Cristo? Levántese ahora mismo de ahí, de ese lugar, porque la palabra es fiel. La palabra es fiel. Usted no va a ser salvo por mi fuerza o por la fuerza de esta iglesia. Usted va a ser salvo por el poder de Dios, porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. No importa su raza o su condición social. Así que si usted no ha obedecido el Evangelio, este es el momento para que lo haga. Voy a rogarles a todos que estén de pie, por favor, todos de pie. Y si hay alguien aquí que no es cristiano, que no ha creído en Cristo, que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha sido bautizado en agua, este es el momento para que lo haga. Ponga su confianza en Él, porque Él es fiel. Usted mismo ha gozado la fidelidad de Dios sin darse cuenta. Usted mismo la ha sufrido, la ha experimentado. Así que no puede negarla. Usted no puede decir, no, Dios no va a cumplir. Dios no va a cumplir. No, Dios cumple. Lo que Él dice se cumple. Así que si usted no es bautizado, si usted no ha obedecido el Evangelio, le rogamos en el nombre de Dios que se reconcilie con Él en esta mañana. Usted puede venir aquí al frente con toda confianza. No le voy a hacer daño. No es mi intención hacerle daño. ¿Para qué lo estaré invitando aquí a hacerle daño? No es esa la intención. Usted va a venir aquí al frente a confesar su fe en Cristo. Yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que usted necesita confesar de todo corazón. Arrepentido de sus pecados. Es decir, tomando la decisión de no caer más en esa práctica perversa y miserable de allá afuera. Y usted estará aquí listo para ser bautizado en agua y reciba usted el perdón de sus pecados. Cristo prometió a través de la predicación apostólica: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Cristo cumple esa palabra. Si usted se bautiza ahora mismo arrepentido, creyendo en Él, usted recibe el perdón de pecados. Usted puede irse de aquí siendo una nueva criatura, con su conciencia limpia, con su conciencia tranquila, aunque el mundo lo critique, aunque el mundo lo juzgue, sepa que si usted obedece el Evangelio, usted saldrá de aquí perdonado, con una nueva vida. Aunque la gente no se la crea, usted lo vivirá, lo disfrutará, porque Dios es fiel. De la misma manera, si hay hermanos que se han alejado, han caído de la gracia de Dios, que no tienen por qué estar caídos, no tienen por qué estar fuera de la gracia de Dios, no tienen por qué estar derribados. Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario para que ustedes reciban gloria, y la reciban en abundancia y ahora se han vuelto al mundo allá perverso. Así que ahora también les invitamos a ustedes que ya han obedecido, que han caído de la gracia de Dios, que se han alejado del Evangelio, a que se arrepientan, a que perseveren, a que se levanten de entre los muertos. Usted no debe estar en ese lugar putrefacto y miserable que es el mundo. Usted no tiene por qué estar en ese lugar apestoso y sucio de la condenación. Usted es un hijo del Rey. Usted no tiene por qué estar alimentando cerdos allá afuera. Recapacite ahora mismo, recapacite y diga: volveré, y el Padre le recibirá con gozo. Le vestirá con ropas nuevas, limpias y blancas, pondrá un anillo de príncipe en su mano y hará gran fiesta en el cielo, porque hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Así que no tiene usted por qué estar comiendo de las migajas miserables del mundo, no tiene por qué estar gozando de esa fidelidad efímera y vana que el mundo le da. Venga, levántese ahora mismo, venga y confiese sus pecados arrepentidos y siga avanzando por el camino seguro y justo que es el camino de Dios. ¿Habrá alguien aquí? Este es el momento para que lo haga. Tome el valor y venga aquí al frente. Usted que no es cristiano, usted que ya es cristiano, cualquiera que sea su situación, tome el valor y venga aquí porque le conviene. Es la decisión más importante de su vida. Usted va a decidirse hoy por la muerte eterna o la vida eterna. Va a decidirse hoy, fíjese bien. Usted ve allá atrás una sola puerta, pero en su destino hay dos puertas. Y usted hoy va a tomar la decisión de seguir una puerta, la puerta que lleva al infierno o la puerta que lleva a la vida eterna. ¿Qué va a hacer usted ahora? Este es el momento para que usted tome la decisión correcta. ¿Qué le detiene? ¿Qué está deteniéndolo ahí? ¿No puede con eso? ¿Será más fuerte esa cosa que lo tiene ahí detenido? En el nombre de Jesús te puede vencer cualquier obstáculo miserable. Solamente su decisión. Así que habrá alguien que quiera venir. Sé que es una lucha estar ahí parados, muertos. Pero usted puede vencer esa lucha, esa contienda que hay en su alma. Vamos a cantar un himno ahora. Y mientras estamos cantando, medite. Porque puede ser la última vez que usted tenga la oportunidad de reconciliarse con Dios. Puede ser la última vez que usted escuche una invitación como esta. Puede ser el último día que usted viva aquí en la tierra. Y si es el último día, entonces de seguro usted querrá hacer lo correcto. Si es el último día, usted de seguro querrá pasar la eternidad con Dios.
Volviendo a la Biblia.